hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Bien, lo que le pasa a Pumas, encaja en el dicho, no todo lo que brille es oro. La venta de espejos también se da en el fútbol mexicano. Cuando vieron a Alex Padilla, que jugaba en Atlético de Bilbao, pero y que debutó, producto de la lesión del primero y segundo arquero, dijeron, es el arquero del futuro. Y Alex Padilla tiene quizá un gran futuro, pero tiene un incierto presente. Es una promesa. Pumas tenía un arquero al que le costó trabajo consolidarse, pero ya era material de selección. Julio, al que tuvieron que prestar ahora al Puebla. Ya tenía cerrada esa pieza, pero Lema los echó. Se enojó por esa discusión que tuvo con Gil Alcalá y echó a Julio y echó a Gil. El problema no es que Lema lo haya echado. El problema es que la directiva aceptó los caprichos de Lema. Una directiva que no conoce de fútbol absolutamente nada. Raúl Cervantes, este que fue ex procurador del caso Colosio, que no resolvió nada, que se la pasa y que ya tiene a su tía, a su prima, a su ex compadre, a todos trabajando en la nómina de Pumas, que tiene como asesor a Ares de Parga. A Ares de Parga es el gran asesor de Raúl Cervantes. Bueno, pues, no podía pasar otra cosa. Al principio de esta temporada, cuando apareció este chico Lara y no aparecía Padilla, pero ¿cómo si lo trajimos de España? ¡Ay, es que lo trajimos del Gabacho! Como si eso fuera una garantía, ¿cierto? Quizás se puedan preparar mejor, pero no todos tienen la madurez para llegar, enfrentar y afrontar las responsabilidades. Es un hecho que a Alex Padilla le ha quedado muy grande la portería de Pumas. Quizá en el futuro madure, porque tiene 21 años, todavía le queda un largo recorrido. Pero la portería, a diferencia de otras posiciones donde puedes irlo poniendo 10, 15, 20, 30 minutos, la portería generalmente es tan bonita, pero tan cruel, que puede ser debut y despedida. Le ha costado muchísimos puntos a Pumas. Vamos a ver si no le cuesta la eliminación. Otra vez falla Alex Padilla. Y el canterano, el que no tenía grandes recomendaciones, que no tenía los reflectores de la prensa, que lo había hecho bastante bien, se fue a la banca. La portería da y quita, y le ha quitado muchos puntos a un Pumas, que lo mejor que le pudo pasar el día de ayer fue anotar de visita. Todavía está lejos, pero este Pumas, por lo menos, ya puede competir con espíritu. Antes ni espíritu, pero con esos asesores que se carga Raulito, pues ya sabemos cómo va a ser el futuro. ¡Comenzamos!
¡Oli, oli! ¡Ah, caray!
Se me están preguntando por mi aparato. Es que yo soy el aire, señorita. Sí, no se preocupe. Aquí buenas tardes.
Empoderándonos de la ciudad y del Valle de México. Aquí andamos con mucho gusto. Un editorial punzante, puntiaguda.
De las mejores en la historia. De las mejores en la historia.
Espérame.
O sea, no, en verdad.
Sí, pero ¿en qué momento, no? ¿La viene a hacer, Nacho?
¿Por qué?
¿En qué momento viene aquí a detonar?
Yo sé, y lo puedo decir, tengo información, como dice Nacho, hubo molestia de un directivo, porque le estaba dando toda Judy, ya sabes, ahí de saco y tal. A ver, ¿y para acá qué, papá? Y hoy nos puso de esas grandes editoriales.
No.
Como Nacho los acostumbra.
El tema que pone Nacho en la mesa, la verdad, está... Porque fíjate, ayer cuando todo el mundo decía, es que van a hablar de cómo empató y fue el único equipo que metió gol de visitante, el equipo de los Pumas, y cómo con Efraín Juárez están puestos ya de play-in y soñando en que pueda ser el LAFC o el Inter de Miami para jugar la semifinal y por ahí incluso hasta la final de la Champions Cup, ¿no? Y este momento de Efraín Juárez y lo que está pasando con estos Pumas, y de pronto acabas de echar una dinamita ahí, dinamitando al equipo de los Pumas, mi querido Nacho, el Fantasma Suárez. Saludo con mucho gusto también a Carlos Ponce de León. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido Enrique, doctor Castillo, mi Nacho? Yo sí creo que si de los Pumas no se habla, de lo deportivo, después de sacar este partido contra Vancouver, ¿cuándo vamos a hablar de Pumas en lo deportivo, no? O sea, del golazo de Carrasquilla, etcétera. Creo que esto es reflejo de que el Club Universidad tiene las prioridades cambiadas, que necesita Charlie, volver a ganar cosas.
No sé si escuchaste lo que dice Nacho. O sea, tiene Ares de Parga, escuché bien eso, sigue de asesor entonces.
Esa es la gran nota.
Porque no, pero Ares de Parga está en Tijuana, ¿no?
Ares de Parga está con Grupo Caliente. Él es el financiero de...
Entonces, sí, a ver, por eso... A mí sí, por favor, desmenuza lo mejor, Nacho, porque...
A ver, sí, exacto.
Lo que acabas de poner en la mesa...
Que esté allá no le quita que sea el asesor de Raúl Cervantes. Te cuento algo que sucedió.
Raúl González, querido Nacho. Se te atravesó.
Raúl González. Exprocurador. Bueno, el exprocurador...
Ex fiscal.
Tiene dos chambas o tres chambas. ¿Cuántas chambas tenemos?
Fiscal y ombudsman
de México. Y de alguien que estuvo en el vestidor el domingo. El domingo hubo remontada en León. Y también hubo remontada en los palcos. No, pues un whisky, dos whiskies, tres whiskies, cinco whiskies. Y entonces bajaron.
¡Qué rico, Nacho! ¿Por qué lo que
al vestidor? Y entonces ¿no? la arenga la dio Ares de Parga. Me dice el jugador, güey, no se le entendía nada, estaba tapado de pedo, güey.
¿Cómo? O sea, ¿estás diciendo que bajó al vestuario?
Se metió al vestidor de la universidad, no sé cómo, pero es lo que me dice. Se metió al vestidor de la universidad y esto es Pumas, cabrón, no mames, sé que ganar Pumas. Pumas.
Una, dos, tres. ¡Pumas! ¡Ya!
Eso. ¿Y qué más pasó, Nacho?
Ahí está feliz, o sea, ganaron, pues luego ya de ahí se fueron, creo que entraron al día siguiente, pues se fueron y luego ya se fueron a Vancouver, donde empataron ayer.
De León se fueron a Vancouver, ya no pasaron por cantera.
Pero a ver, tú Charlie, ¿tú ves que Pumas esté hoy como proyecto abandonado? Fíjate que te escuchaba, bueno, te veía ahí, salúdame por favor mucho al buen diamante, al Black Diamond, ¿no? Y estabas ahí en este podcast hablando de que Pumas justamente ha dejado la grandeza por la burocracia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí,
y déjame vincular un poco el tema de Nacho, de lo que pone en la mesa, porque entonces el proyecto, más allá de rectoría, más allá de político y todo, no es que esté abandonado, sino más bien está intoxicado, está tremendamente y pésimamente manejado.
Está enfermo del virus de la burocracia que emana desde la UNAM. O sea, a ver, entendamos la política universitaria es muy compleja. Hay grupos de poder, están los médicos y están los abogados y están los arquitectos y los ingenieros y bla, 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 ¿no? Bueno, hay grupos de poder dentro de la UNAM y lo mismo opera hacia abajo, hacia todos sus departamentos. El Club Universidad, aunque no es un departamento o no es un brazo como tal de la UNAM, sí, por lo menos el club le pertenece a la UNAM y desde rectoría se dictan las pautas, las guías para hacer y deshacer en torno a Pumas, ¿no? El rector nombra al presidente del patronato que administra a la universidad. No es un formato como, por ejemplo, lo que logró hacer la Universidad Autónoma de Nuevo León con Tigres, que se lo cede, se lo renta, la franquicia se la renta a Cemex, y Cemex crea un modelo, una nueva empresa que administra Tigres, pero ya es independiente de la UANL, aunque le sigue perteneciendo a la universidad. Acá no, acá la UNAM sigue teniendo como uno de sus tentáculos el Club Universidad, aunque se administra desde un patronato que intenta ser más independiente, pero que está totalmente sometido a la voluntad del rector, ¿no? Entonces el rector dice, yo digo, se supone que en una asamblea de socios se nombra al presidente de Pumas, pero en realidad es el dedazo del rector, ya lo sabemos, como toda la vida. El pasado rector Grauer llamó a Ares de Parga que sea el presidente, porque Ares es el que le llevaba la contaduría de la fundación que tiene, la de
Vizcaya. Los patrocinios, así empezó acá.
Los patrocinios, correcto. Entonces Graue se da cuenta que Ares de Parga es un tipo brillantísimo para moverle al número financiero y dice, oye, ¿por qué no te vas a dirigir Pumas? Porque además le gusta, le encanta, Ares de Parga está enfermo de fútbol. ¿Saben a quién le va Ares de Parga? ¿Sabes cuál es su equipo favorito?
Los Pumas.
¿No? Bueno, no sé si... No, ni siquiera.
¿Tú sabes?
Cruz Azul. Escúchame, doctor. Cruz Azul. Era un fanático... pero fanático irremediable de Cruz Azul, ¿no? Evidentemente lo tuvo que guardar. Cuando llega al puesto de presidente en Pumas, empieza a mover, él trae a Mifel, por ejemplo, como uno de los de la banca esta, que trae desde ahora Pumas, que pudo manejar muchísimo del dinero, de los préstamos, no préstamos, de la inversión adelantada que tuvo de la televisión, lo pudo mover con banca Mifel.
Él era que iba a traer los jugadores de adeveras para Pumas.
Ándale, exactamente, ¿no? Que me dicen que, ¿te acuerdas de Nacho, que llegó el representante de aquel goleador chileno, se me va el nombre, Castillo?
Castillo.
¿No? Que llegó a Castillo.
Nico Castillo.
Nico Castillo saluda al director deportivo en el aeropuerto, lo estaban esperando. Nico se va con el deportivo y el representante se va con Ares de Parga, porque el representante traía un maletín, no viajó con maletas, traía un maletín y se va con el buen Ares de Parga. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ya la historia podrá contarlo, ¿no? De otra forma. El chiste es que, a ver, para no perdernos, sí está infectado el virus de la burocracia, porque el rector es el que maneja los hilos del conjunto universitario desde rectoría. Y hoy en rectoría no hay el interés suficiente, como sí llegó a haber antes, de llamarle a un Carlos Slim y decirle, oye, necesitamos salvar al equipo universidad. Y Carlos Slim dijo, yo no tengo tiempo de ser presidente Pumas, pero ahí te va mi yerno, ahí te voy a mandar a Elías Ayud para que sea, y resultó con un bicampeonato, ¿no? Y sucedió después con los siguientes rectores. Graue no tuvo el tino de colocar a alguien que sí supiera de fútbol para poder administrar el conjunto universitario, y Graue es el último de los rectores que se fue sin un título. Hoy lo que le está pasando al rector Lomelí es exactamente lo mismo. Pone a Luis Raúl González como premio a la carrera universitaria del abogado, pero en realidad Luis Raúl González no sabe, no tiene ni idea de fútbol.
Hay que llegar, compañeros, y preguntarle a Ignacio Suárez Mercado, no al fantasma, sino al periodista.
No seas mamuco, por favor.
Sí, claro, al periodista. Aquí ya tienes que salir también con saco, Nacho, por favor. Está claro entonces que hoy es asesor. Trato de entender, porque me quedas como veas, es un bombazo lo que acabas de revelar. El regreso de Ares de Parga, como que solo asesor, pero se le dieron ya.
No creo que sea de manera oficial. Nacho, me estás preguntando como cuate.
Si ya le dieron, pero Nacho,
no es.
Espérame, la licencia que le dieron para bajar al vestuario, como tú me lo estás relatando. Porque una cosa es que pudiste haber estado en el palco y tirarte unos whiskies, que qué ricos son los whiskies, no vamos a criticar a nadie. Pero la otra es que te den la licencia de bajar y hablar con el equipo. Eso sí es un paso que ha revelado.
Ese comportamiento, lo hacen los visitantes, los jefes.
Si yo voy, yo entro con la directiva que sea. Y entro, me dan un gafete que dice directiva, que tengo un todo acceso. Entonces, si vas al palco de la directiva, que te asignan en cada partido, entras con ese gafete. Y ese gafete te permite desde bajar los vestidores, es un todo acceso, incluso entrar a la cancha en algunos momentos. Entonces tampoco es así, ¡ay!
¿Quién entrega ese gafete? ¿Quién entrega los gafetes? ¿El club o la Liga MX?
A ver, los gafetes son, das de cuenta, tú llegas, queremos en Toluca y yo voy de directiva, yo tengo la obligación de entregarte un mínimo, a lo mejor de diferentes, un mínimo de 8, de un máximo de 10. Si quieres más, pues ya hablas con la gente indicada y sabes que voy a ir con mi esposa, vamos a ir, y tienes un mínimo. Y entonces no necesitas exactamente reportar quiénes van. Tú como club universidad eres el responsable de a quién le entregas.
Es decir, León le entregó a alguien de Pumas los gafetes y esta persona se lo hizo llegar a los invitados del club y entre ellos estaba el señor Rodríguez. Ahora,
tampoco es así que...
desviar la atención, porque ya, yo sé, no, el Nacho no se echa para atrás. Tuvo que venir la venia de alguien para que bajara al vestuario y le abriera la puerta. No pudo, pero, ¿no?
Por eso
no pudo,
la pregunta dicho, es, ya voy. ¿Y si fue de cuates? O sea, mi pregunta es, Nacho, ¿tú tienes alguna idea de si está asesorando realmente a Luis Raúl o solamente
sobre todo,
el Pepe Grillo que aquí le dice, oye...
En los temas de económicos, de qué patrocinio sí, de qué patrocinio no, y eso no lo veo mal, o sea... si algo tuvo en Pumas es de que sí tenía buenos contactos y...
Oye, pero a ver, Nacho, pero Ares Parga trabaja con Hank, con Jorge Alberto Hank, ¿por qué le lleva la contaduría de Tijuana, de Querétaro y de Dorados? No,
de los tres. De hecho, les digo una cosa, en este equipo, en este, esto lo voy a tener que revelar porque es un hombre importante hoy que está marcando Nacho. En este consejo de 10 que nombraron en la asamblea de dueños para ver lo del famoso fondo de inversión, uno de los integrantes, uno de los 10, es Grupo Caliente. Y Grupo Caliente puso a Rodrigo Ares de Parga dentro de esa mesa. Entonces es un hombre importante. O sea,
a mí
Rodrigo
se me hace...
Ares de Parga está ahí metido en el proyecto de
fondo
de inversión.
A mí se me hace, Nacho...
me saltó mucho.
Sí,
y si lo estás haciendo, Nacho... no tendría nada de malo, ¿eh?
No, a Caliente, pero a Pumas no, ahí ya sí es un conflicto de interés.
Es que
no puedes estar en los dos. No
sí, a la mejor, no creo que sea tan burro para tenerlo de manera oficial, pero sí, oye, vente, te invito al palco, oye, ¿qué hago con esto? Como lo hacen muchos, o sea, eso tampoco es de extrañarse, no nos podemos dar golpes de pecho de que es ilegal o no, pues porque pues se convierte en un asesor financiero, oye, ¿a quién le vendo? ¿Cómo le vendes? Y
Nacho, pero estamos hablando de que León no va a ir al Mundial de Clubes porque son del mismo dueño, porque hay un conflicto de intereses y por detrás de nuestro fútbol está llena la maraña de hilos, detrás de lo que vemos, detrás de la fachada, ¿están todos conectados? No me digas. No,
pues, o sea, mira, pero es que a lo mejor Ares lo que quería preguntar al Club León, a lo mejor yo soy el mal pensado, pues ya es que de que soy muy mal pensado, a lo mejor le quería preguntar al Club León, oye, ¿cómo le hicieron en la demanda? Porque hasta donde tengo informes, es que Fox Sports México, Grupo Lauman, demandó exactamente bajo los mismos términos por incumplimiento de contrato a Xolos y a Querétaro. Por lo mismo.
Nacho, te puedo confirmar que sí.
Porque Nacho, no le dieron, se fueron
sin
avisar. Primero que
Nacho, el pleito de Pachuca, el pleito que tiene Lauman con Pachuca y León, ¿es el mismo? ¿Tiene uno similar con Tijuana y con Querétaro?
Acaba de inaugurar un frente. Exactamente bajo los mismos términos.
Nacho, sí, hasta como estrategia, ¿recuerdan ustedes que en la jornada 1, cuando Querétaro abrió, llegó una unidad de Grupo Lauman al estadio La Corregidora de Querétaro, llegó con un notario público para dar fe de que no los dejaron entrar? Entonces, no sabía yo lo de Xolos, los de Querétaro sí sé que ya Grupo Lauman demandó a Gallos de Querétaro por incumplimiento de contrato. El de Xolos no me lo sabía.
Yo creo que el Grupo Caliente, el Grupo Han, está muerto de risa, ¿no? De verdad muerto de risa porque le debían como un año. Y dicen, hasta todavía te tenía que avisar para y que no me pagabas para irme, pues ¿cuál no me te diste oportunidad? Pues si me debías. Me dicen, hasta donde sé y he investigado, que el Caliente dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te he pagado esto, no le pagas a mi equipo, de aquí te cobro ya. Adiós. O sea, pero esa, mira, esa historia de no acabar, y me dicen, todavía no lo tengo confirmado, también que Grupo Lauman ya no va a transmitir a Pachuca ni a Mazatlán, porque no le ha pagado a
Azteca. Puebla y Mazatlán.
Puebla y Mazatlán.
Puebla y Mazatlán, que porque no le ha pagado a Azteca. No lo tengo confirmado, pero por lo menos ya están así. No, pues vamos a ver esta semana si sí o si no. Pero no le han pagado a Azteca los partidos del Mazatlán y de Puebla, que son la pedacera de la pedacera.
Sí, pedacera, pero que también recibe equipos como el América.
Pero si pasan en televisión abierta, que es donde lo ven todos.
Pues, claro.
Ya cuando lo compras para televisión de paga, pues quién te va a ver.
No nos pises.
Pero al final le compraron esos derechos.
Claro. Pero no los han pagado, les deben desde que se los empezaron. Cuando se salió Pachuca, anunciaron y se fueron, dijeron, nos vamos a quedar sin fútbol. Y ahora le dan Mazatlán. No importa que los transmitas.
Pero ¿sabes qué? Ahí no, el contrato no es con Azteca, porque recuerdo que la gente de Puebla me dijo cuando había esta duda que ellos tenían todavía por contrato unos partidos de exclusividad con Fox Sports México.
Bueno,
o sea, Puebla.
Hasta donde yo sé, ya no van a estar porque esos derechos eran ya eran de Azteca y se los compraron. Y Azteca, ya, si no me pagan...
Eso puede ser, es eso. Sí. Que no sí. Se los pagaron, o sea,
si no te pagas, no me los pagas, pues ya no te los voy a prestar, o sea, o le pagas.
Y al final con qué cara entonces está cobrando o está denunciando a los
demás.
No paga una.
Acuérdense que yo desde el año pasado les dije lo que pasó en Pachuca y con Cacao, y nada más, lo que yo sé de Mazatlán y Puebla, que la próxima, ya está por terminar, la próxima temporada, y que eso es muy común, el simulcast, desde hace 20 años se maneja, tienes la abierta en TVC, muchos años tuvo el simulcast de los equipos de Televisa, va a Tubi, sé que Mazatlán y Puebla van a firmar con Tubi la próxima temporada.
Suena lógico. Oye, Nacho, y sí, es el simulcast famoso que dices. Y además, claro, hoy es el que más paga. ¿Sí? No es el que más paga, pero sí es el nuevo que tiene lana para estar ahí soltando. Oye, Nacho, nada más para confirmar, las vueltas de CONCACAF ya no van por Azteca, ¿verdad? Van a ser exclusivas de Tubi.
Eso es un acuerdo que tiene con Azteca. Te doy las idas y déjame quedar rima con las vueltas porque te tratas de posicionar. Me dicen que ya pasaron de los 28 millones de bajadas de bajadas
de la aplicación. Me comentaban en TV Azteca que fue el partido entre América y Cruz Azul, la ida, el programa más visto el martes pasado de toda la televisión mexicana, o sea, ganado de las novelas, a La Rosa de Guadalupe, etcétera, 4.75 de rating.
Y fíjate, a pesar de ser televisión abierta, que pusiste, obviamente que sí fue el numerote, en Tubi, para ser de aplicación, pues no le fue tan mal cuando estás en televisión abierta, que compiste con un monstruo, tú con un bochito, ¿no? No le fue mal, porque eran dos equipos importantes. Y la vuelta, otra vez la va a romper, pues porque es la vuelta, es donde se va a definir.
Oye, ya dejemos hablar a Enrique, ¿no? Que
no, sí, no, habla. Oye, Enrique, que no tenemos que ir a publicidad, pero ya tenemos algo. Sí, fíjate que mucha gente, y saludos a Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan en ABC Deportes. Aquí pueden escuchar en esta misma frecuencia. Ojalá, seguramente ya en ABC pronto estará Reacción en Cadena.
Arispe, ¿no? Canales se peleó con Demichelis. Sí.
No, 10 de la noche, nada más. Espérame, porque la gente me está preguntando mucho. En ABC Deportes, hoy ya el periodista Guillermo González respondió en su espacio en la mañana el tema de si va a tomar o no el lugar de Manuel Filisola. Hoy, eso lo revelamos ayer en Reacción en Cadena, que lo pueden escuchar acá. Esta noche, Reacción en Cadena, 10 de la noche, acá y 6 de la mañana, revelamos cuál es el otro candidato que tiene la gente de FEMSA, porque como en política ya Willy González se bajó. Hoy públicamente se bajó tienen ya otro candidato que viene de
Europa. Oye, y de mi parte, Luis, porque yo sé que tú lo vas a decir, de mi parte confirmar que sí fue una opción real Willy González. Willy lo sabe. Le mandamos un fuerte saludo a Guillermo González, que más sea de diferencias en su momento, no, es una persona a la que se le aprecia y se le estima demasiado. Se lo acabo incluso yo de escribir, le dije, eres de los candidatos idóneos, no te hagas, ¿no? Se requiere recuperar parte de esta cultura deportiva en Monterrey, pero sí fue
pero una pues opción. ¿No que ya no te quería?
Sí fue una opción.
¿No que ya no te quería?
Me dice mala leche, pero no pasa nada. Así es esto, hay días buenos y hay días malos, y tú mejor que nadie lo sabe.
Oye, nada más para retomar sí. Esto, entonces quiere decir, la única certeza es que Philly Sola ya tiene un pie fuera de la empresa.
Está tambaleando.
Yo lo que creo es que es el Tato, Sebastián Lurie y ese grupo, Lara, el Tato, porque Philly Sola está hasta
vivo, tota. A mí lo que me dicen es,
sí, o sea, pero él era...
No, nada más, es que justamente, empresarialmente hoy, Fomento Económico Mexicano está viviendo cambios. José Antonio González Carvajal, conocido como El Diablo, anunció ya su retiro. Va a entrar otro CEO al frente de FEMSA. Entonces, como en cualquier empresa hay muchos...
El hijo, ¿no?
No, es un candidato es el hijo, que le dicen El Diablito. Y hay otro candidato. Entonces, están como natural en grandes emporios, están en este jaloneo, ¿no? Es más, no duden que Pepe González Ornelas, consejero delegado, y que se vivió la época más brillante de Rayados con él, no es que vaya a regresar. Ya está retirado, pero va a jugar un papel preponderante para designar a quién tome el lugar de Philly Sola, porque es un tema de política. Y hoy a Philly Sola no le están avalando los resultados deportivos. No lo avalan. Y eso en una disputa empresarial que es normal de grupos de accionistas es, pues sí está Philly Sola, que era una estrella, un capo, en los Oxxos, Oxxogas, pero en el fútbol, que fue el sueño de Philly Sola. Tan es así que el amague que hizo, que ya se echó para atrás de venir a la federación, fue por eso, porque le encanta el fútbol, quiere estar metido en la industria del fútbol. Y como ve estos jaloneos en FEMSA tan fuertes, de que ya no va a tener el respaldo, vienen todos estos movimientos. Hoy el otro candidato se los platicamos en Reacción en Cadena, conocido de todos.
Buen amigo, por cierto, que le deseamos todo el éxito. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Europa. Oye, por cierto, en estos momentos ya se revela que Sergio Canales no va a jugar ante las Chivas. Discutió con Martín de Michelis tras pelear el español, patea una puerta de vidrio y se corta el pie. Le dieron cerca de 10 puntadas. Eso también con información de mi buen amigo Arispe, de sus juditas. Que le mando un fuerte abrazo también a Arispe, nos está escuchando.
Fuerte la pelea con De Michelis, yo creo que le van a quitar
los jugadores rayados están con Canales y no con De Michelis. Y esto actualización. Se suma a lo que ayer decíamos que pusieron unas mantas afuera de FEMSA con mantas de payaso a Tato Noriega y a Héctor Lara. O sea, los momentos
en mi pueblo dicen
rayados están muy fuertes.
En mi pueblo dicen que el que hierro mata, hierro muere. Pero bueno, oigan, la producción nos está exigiendo esto. Y vamos a hacerle caso a Cristian Moya.
Como ¿Tiene, a ver, nada más déjame preguntar. ¿Tiene sí. poder la producción de este programa para exigir?
Sí, claro. Sí, claro. Hace todo. Hace todo. Y nos pueden cortar ahorita y mandar a... Por eso dijo, si no lo metes, los cortamos y
mandamos cada vez, a publicidad. Cada vez Jimmy y Moya se han empoderado más de este espacio.
No, no, está, ellos son tu Tato Noriega y Héctor Lara, ¿eh? Ahí en
Rayados. ¡Tómala! No, te digo una cosa, porque ellos sí dan resultados deportivos. Ellos sí dan resultados.
Ah, es o sea, cierto. Es
la diferencia. O sea, más bien serían como...
Tú, Santiago Baños y...
Jorge Urbina.
González Iñárritu. Tampoco somos Miguel campeones, decaímos un poco.
Pero sea, ahí están no levantándolo.
No tenemos esa inercia.
Como ustedes saben, está hoy la moda de la inteligencia artificial, los muñecos de acción. Y hoy la producción ha hecho un esfuerzo notorio para presentar cada uno de ellos. A ver, arráncate, mi querido Moya.
¿Cuál para es los el amigos primero? De la radio, ahí les va.
Ah, los vas describiendo, veas. A ver, el primero...
Estos Doña famosos muñecos de acción, Doña Fe de edición especial, El Fantasma. Trae su tiburoncín, su coquita y una libreta de Toby.
A ver, explícame lo del tiburón.
Pues porque si alguien puso la de Don Tiburón, o cómo era el Don Tiburón, o sea, una de las grandes historias que en verdad, si lo proponemos muy para el Premio Nacional de Periodismo, la investigación que hizo de Don Tiburón, lo gana. Eso es en verdad. Y trae una coquita. Ay, y Tubi, Nacho, mándanos aunque sea una libreta.
Sí, libreta de Tubi. Muy bien.
Mándaselo, ¿no? A Nacho también.
¡Ay! ¿Eso Charlie no trae Ponce varias camisas?
Mira nomás, qué elegancia la de Francia.
Colección récord.
Mira dice, nada más.
Dice...
el mejor tu muñeco que pueden comprar en cualquier tienda.
Trae su tacita de... Me están diciendo...
Su bufanda del Borussia
Dortmund. La bufanda del Borussia Dortmund.
Y la playera, cierto, del, y la playera de la Atlante, que tuvo que haber sido la de América.
Que yo creo que sí. Oye, América. Tienes un mensaje de tenistas, por cierto. Tenistas que estuvieron a gran nivel, Carlos. Alea Deportes, a ver.
Luis Enrique Alfonso, trae... moto caliente.
¡Uy! Y trae su dosis de fórmula.
Oye, pero...
Pero ese... Colágeno. Colágeno, colágeno.
Ese, ¿por qué está enojado? ¿Por qué está enojado ese?
Pues porque no le dieron su colágeno hoy en la mañana. Y anda con una... Ayer nos dijo en el programa, pero ayer Luis Enrique nos admitió que anda con un, con tres turnos al bat al día, Luis Castillo, el periodista. Su bigote, el tema de la, su carnet de Federación Mexicana de Fútbol y accesorios.
Es carnet o el cheque. Es carnet o cheque.
Es el cheque.
Ah, cheque.
Y la corbata. El que le llega de Isidri. Con su playera.
Pero ¿por qué Cruz Azul si es multiplayeras también?
Este sí es Cruz Azulino.
Y falta. Y bueno,
a ver, el de su servidor. Chivarmano Bombeas. Ajá. ¿Qué es lo de los Kleenex, güey? Ese ya es.
Mi chivita. Está bien. ¿Y la otra qué es? ¿Una chivita y qué es? Hubieran... Lo de abajo.
Y un trofeo. Le hubieran puesto una vaselina, hubiera quedado mejor.
No, es que sí sacaron ya el de los... Ese ya es copyright, el de los Gonzalos, ya lo vieron, ¿no?
Pero bueno, eso lo vamos a estar tuiteando también para que la gente de radio lo pueda ver, lo pueda tener. Pero bueno, vamos con esto que les preparamos también, hablando de todo lo que hoy puso en la mesa Nacho el Fantasma Suárez y con los problemas de los porteros de Pumas, escuchamos esto.
El pulso de la Liga MX.
Más de 9 porteros que han defendido el arco universitario desde el último título de Liga de los Pumas, y por ende desde la salida de Alejandro Palacios, quien se hiciera titular en el año 2010 y lograra conseguir 4 títulos de liga con el equipo que lo vio nacer. Sin embargo, la posición de portero en Ciudad Universitaria ha sido turbulenta, y aquí te presentamos una lista de los guardametas que han defendido los colores auriazules después de Picolín Palacios. Alfredo Saldívar es el portero que más partidos tiene después de Alejandro. Debutó en Pumas en el año 2010, y a pesar de buenos torneos en el conjunto universitario, la afición le recrimina errores muy puntuales en clásicos capitalinos ante las Águilas del América. El Pollo abandonó cantera en 2019 para unirse a las filas del Toluca. Nombres como Yosgar Gutiérrez, Miguel Fraga y Gil Alcalá también defendieron la meta azul y oro en la última década. Sin embargo, fue hasta la llegada de Alfredo Talavera en 2020 en la que el club universidad volvió a encontrar estabilidad bajo los tres palos, pues de la mano del liderazgo del Tala, los Pumas accedieron a una final de Liga MX en 2020 en plena pandemia. No obstante, no pudieron ganarla. Los Pumas decidieron no renovar a Alfredo pese a sus buenas actuaciones y se unió como agente libre a los Bravos de Juárez. Julio González fue el encargado de recoger la estafeta que Talavera dejó en Pumas y se consolidó como su arquero titular para el año 2021, lo que le valió ser considerado en selección nacional e inclusive ser tomado en cuenta para la Copa América en 2024. Durante su estadía en Pumas, otros arqueros como Gil Alcalá y Sebastián Sosa llegaron a discutirle la titularidad, este último disputando varios partidos con Pumas en 2023 y cortando una racha de guardametas mexicanos en Pumas desde 1998. Hoy día, el canterano del Atlético de Bilbao Alex Padilla y Pablo Lara, porteros de las inferiores de Pumas, son los encargados de defender la meta universitaria para la temporada 2025-2026.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Y se ve que anda motivado Miguel Ángel Luis Castillo con su regreso a Record Plus, papá, porque se puso a trabajar.
Aquí estamos.
A trabajar el doctor.
Ya regresé, pues ahí nos vimos.
Sí, es cierto.
¿O no eras tú?
Oye.
Era el otro, era el monito.
Hay más información. El día de hoy compañero. Anda con todo. Y atención, Charly, Nacho. Creo que es muy interesante porque esto puede cambiar a corto plazo todo el famoso tema de apuestas que has trabajado de manera muy puntual, mi querido Nacho.
Y Nacho también le ha dado mucho seguimiento en la Gaceta Parlamentaria de este año, con fecha martes 1 de abril del 2025, es decir, hace 3 días, dentro de las iniciativas que se van a subir al Pleno, está esta que están viendo en pantalla. que adiciona el artículo 154 bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de corrupción deportiva. La iniciativa está a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena. Él es diputado, aquí tengo el dato, diputado por el Distrito 1 en Huejutla, Hidalgo. Hay una ley federal que ojalá por fin le podamos hacer caso. Aquí lo más importante es que ya está dentro de la agenda. Se prevé que el diputado suba la otra semana al pleno para exponerla. Y es una adición al artículo 154 de la ley federal. ¿Qué es lo que se estipula en esta? Lo leo para la gente de la radio. Se estipula que comete el delito de corrupción deportiva quien acepte, reciba, solicite, ofrezca cualquier beneficio personal o económico con la finalidad de predeterminar, manipular, alterar, influir, dar ventaja o realizar cualquier conducta que resulte para modificar el proceso o resultado de una prueba, encuentro, torneo o competición en el deporte profesional. Esto va a quien comete el delito de corrupción deportiva.
Yo creo que ahí, perdón que te interrumpa, sí. Luis, creo que ahí está lo interesante de esto. O sea, a diferencia de cualquier otra situación, lo que justamente este funcionario público quiere en esta inercia de lo que le está pasando al deporte, preocupado por esto, dice, no, a ver, tienen que venir ya las sanciones. Si esto no se va a actuar, federación, no, a ver, tenemos que actuar porque esto es un acto de corrupción gigantesco. Perdón, Luis, interrumpí porque creo que aquí es donde viene.
Aquí es donde viene la propuesta que tiene el diputado. A quien comete el delito de corrupción deportiva se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 4,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Ante qué estamos? Y lo hemos platicado con ellos, que no hay hasta estos momentos un marco jurídico, ¿no? Por eso la federación en su momento dijo, lo pongo en manos de la FGR, ¿no? Vamos a ver si esto
avanza. Fíjate, perdón, pero, Luis. Sí. Dice, estas penas se duplicarán para las personas que tengan cargos de dirección, administración, empleo de colaboración de alguna institución deportiva pública o privada, que por sí mismo o por interpretada persona prometa, ofrezca u otorgue algún deportista profesional, persona integrante, cuerpo técnico, árbitro o juez, cualquier beneficio personal o económico, cambio de predeterminar, manipular, alterar, influir, dar ventaja o realizar cualquier conducta que resulte determinante para modificar el proceso o resultado de una prueba, encuentro, torneo, competición en el deporte profesional.
Oye, pero también aplica para los deportistas, ¿no?
Sí. Justo.
Nada más.
Tendrá más pena lo otro. O sea, el deportista
nada también. Más encuentro cosas que no me cuadran.
Sí.
El delito de amañar partidos con otro nombre sin que en una ley aparezca en los deportes está tipificada. Existe ya ese castigo. En esta ley que tratan de hacer, lo que me brinca es que no se va a poder seguir de oficio nada. Tiene que haber una denuncia de un afectado o de un coludido. Y entonces vamos a encontrar el mismo vicio de siempre, de doña Fede. Yo ya se lo di, y si investigan está bien, entonces tiene que haber una denuncia, y si no hay denuncia nos vamos a quedar hablando nosotros, y que aunque ya haya una pena, pero si no hay denuncia.
Bueno, sí, tienes razón, Nacho. Aquí la gente tiene que entender algo que creo que está en el colectivo, está confundido. Muchas veces dicen, claro, pues es que hay casas de apuesta que patrocinan al fútbol. Los primeros afectados por esta manipulación de resultados son las casas de apuestas, porque eso quiere decir que entonces voy a meter mi lana y que le voy a ganar a la casa de apuestas porque manipulé un partido y entonces pude cobrar. Entonces los primeros que seguramente, y tienen hoy tienen procesos que detectan justamente apuestas extrañas, fuera de lugar, en partidos que se movieron, etcétera. Existe una red incluso internacional que dice, oye, este partido está sujeto a investigación porque ocurrió estas cosas extrañas. Los que podrían empezar a denunciarlo son justamente las casas de apuestas.
Y fíjate, por ejemplo...
No hay denuncia, en el caso de, aunque sepa que hubo 13 castigados por 18 años o por quién sabe cuánto, si no lo denuncia ante las autoridades per se, porque no lo pueden denunciar por un video, aunque la prueba es contundente y él reconoce, no lo denunciaron, no está presentado ni indiciado a este jugador de Correcaminos, que tendría que estar ya por lo menos sometido a un juicio.
Oye, y sabes, por ejemplo, ahí no existió nunca una prueba que que determinara que realmente lo hizo. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque él aceptó su culpabilidad.
Claro.
Claro, lo aceptó porque es un... Porque pues al final, ¿qué le va a pasar? Pues se aparta del fútbol.
Ahora,
con esta ley, ¿tú crees que, como dice Nacho, el asesino va a confesar su crimen? Pues jamás,
¿no? Pero yo creo que sí es... A ver, porque siempre venimos pidiendo, decíamos hace unas semanas, es que no hay un marco jurídico real. Hoy qué bueno que lo vaya. Vamos a ver si va hacia adelante.
Que lo pongan
ahí tendrían que agregar a ver, quién solape, a ver, quién sea cómplice, quién no denuncie.
Por eso se
conocidos. Entonces, fíjate,
Nacho, sí. Por eso se sube al pleno y empieza la discusión y ahí hay en la mesa es, oye, tenemos que poner esto. Pero el que ya haya, por eso es una iniciativa.
O sea, eso es lo que vale la pena, que ya por lo menos un funcionario público dice, oigan, tenemos que
atender este poco tema. A esto.
Tenemos que atenderlo. Esto ahora, es lo relevante de esto.
Que tristemente pueda pasar lo que tú estás adelantando sería tristísimo. Pero de que ya empiece a haber un marco jurídico, al menos una iniciativa, que eso
es, no sí, es que positivo, ya va a pasar. Positivo. Sí, es de acuerdo.
Positivo que volteen a ver esto.
De acuerdo. ¿No?
Y sabes quién tendría, con lo que dice Charlie, y lo que me queda claro es que ahí quienes tendrían que meter mano. De una manera conjunta, sino manera de legislación, si fuera posible, es que entre que los casinos, por lo menos los de México, los casinos, los casos de apuesta seria, como es Caliente, B316, Codere, los visibles, los que son muy conocidos e incluso patrocinan la liga, tendría que haber entre ellos y la propia federación un acuerdo para si sabes que no me ponga los tiros de esquina, porque los tiros de esquina son susceptibles de manejar. No me apuestes a las faltas, porque puede ser.
Entonces, pues se les acaba el negocio, Nacho.
Claro. Por eso esa iniciativa, si te das cuenta, lo que leímos habla no solo del resultado per se como tal, sino del proceso del juego. O sea, porque nos vamos siempre solamente con el resultado y lo que planteas es tiros de esquina, tarjetas amarillas y tal. Esta iniciativa quiere ir sobre eso. Veamos qué pasa. Yo veo que ojalá sea positivo y que nuestros representantes se pongan de acuerdo.
Todo lo que se haga para tratar por lo menos de mejorar se tiene que aplaudir, porque es peor no hacer nada o sacar un comunicado o un boletín y donde estamos trabajando en una nueva comisión que resolverá.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Compañeros, ya tenemos que ir a pausa, pero antes de eso, actualizamos, acaba de salir Michelis Barrial. En serio, la cosa está que arde en Monterrey y eso es lo que acaba de declarar el técnico de Monterrey. Pausa y volvemos.
El pulso de la Liga MX.
Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nomás, que nos pudieras comentar sobre el incidente que sucedió hace ratito aquí en el entrenamiento, si es que nos permite ver un segundo. No, que hubo un intercambio, alguna especie de discusión entre cuerpo técnico, canales, no sé si algún otro jugador.
Ustedes pongan el título que quieran, ustedes tapan un título de discusión. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones. Yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Entre todos, crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos. Así que no tengo duda que salgan los que salgan a jugar el fin de semana, se van a ver 11 guerreros que en el primer momento van a querer ganar el partido. Y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Chao, chicos, me paré por respeto, así que
muchas gracias. ¿Crees que Sergio Carral le faltó el respeto o no?
No, nada, yo dejo intercambiar opiniones y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones.
Fijo en Monterrey, profesor, se queda.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado. Y vaya, de lo que vamos a platicar hoy, porque inició la Copa Mundial de Clavados. No lo confundan, no es Mundial de Clavados, es la Copa Mundial de Clavados que se lleva a cabo cada año. Y se dio una gran sorpresa en las preliminares, en los tres metros masculinos, en el trampolín, porque Osmar Olvera quedó fuera de esta competencia. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible que Osmar Olvera haya quedado fuera de esta competencia? Les voy a platicar la razón. Califican 12 atletas a la final de este trampolín de 3 metros. Por lo cual, dentro de las preliminares tienes que estar dentro de los primeros 12 lugares. Osmar Olvera lo consiguió, sí, fue el 10º sitio. Pero la razón por la cual no va a estar en esta final es porque World Aquatics no permite que haya más de 2 atletas del mismo país en la final. Juan Zelaya y David Gabriel Vázquez, Juan Zelaya medallista, obviamente, París 2024, junto con Osmar Olvera, y David Gabriel Vázquez, que ha sido campeón del mundo juvenil, fueron los que tuvieron mejor registro por parte de la delegación mexicana. Esa es la razón por la cual van a estar ellos compitiendo en la final de estos 3 metros, de este trampolín de 3 metros, en donde justamente competirán con los mejores el próximo sábado. ¿Cómo quedaron las preliminares? Los 2 chinos, Wang y Zeng, son los que dominaron. Después siguió el germano Westman, que podría ser una gran probabilidad de medalla, también contemplando que Osmar Olvera no está. Uribe Bermúdez de Colombia fue el 4º lugar. Jack Lauffer de los países británicos, de Gran Bretaña, fue el 5º lugar. Juan Manuel Zelaya, el mexicano, 6º. Después está Jordan Christopher Holden, también de Gran Bretaña. David Gabriel Vázquez, el otro mexicano. Grigory Ivanov está por ahí. Después venía Osmar Olvera, queda fuera. Yukang Hu de China queda fuera por la misma razón. Y los otros 3 clasificados son Luke Sitz de los Estados Unidos, Mohamed Ahmed Farouk de Egipto y Matej Nebeskanin por parte de Croacia dentro de la actividad de los hombres. En las mujeres se llevó también las preliminares de la plataforma de 10 metros, en donde tendremos participación mexicana con Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo Torres en la final. Ellas son las 2 mexicanas que calificaron. Vamos a una pausa y continuamos con más en el show del Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, ya nos vamos. El día de hoy no pudimos darle, de que hoy sí fue uno de estos programas demasiado informativos. No pudimos darles mucho a sus mensajes. Dice Alberto, dice, hola a todos, pero de verdad, ¿a quién le importa esos gatitos del Pedregal? Tranquilo, papá, tranquilo. Dice Alex Padilla, nunca me pareció buen portero, pero en Liga MX hay otro peor, que es Paul López, el del Toluca. Por eso terminaron yendo por su portugués, ¿no? Saludos, doctor, veas, Fantasma y Ponce, por fin hablan de Pumas. Manden un saludo a mi cuñada Mina, por favor, hasta... Saludos, mi Pepe, saludos a tu cuñada, arriba de la América, dice Isaac Cruz Martínez. Y dice, saludos, bueno, sí, ya, dice, manden un saludo, que es casi tan americanista como Ponce, que te digo, yo no sé por qué le pusieron su playera del Atlante. Dice, ¿qué pasó, Enrique? ¿Te quedas calladito? ¿Por qué te tiembla la gamba con el tema del Fantasma? ¿A poco no suena muy malo de Ares de Parga con Grupo Caliente? Nada bueno ahí en ello. No, a ver, para mí Ares de Parga, o sea, a mí Ares de Parga me gusta como directivo, hizo un muy buen trabajo con Pumas, lo estaba haciendo bien con Gallos, y creo que al Grupo Caliente y a Tijuana le hace falta una voz de la experiencia como él. Hay que ver todo lo que hoy reportó y develó el buen Nacho Fantasma Suárez. Ares de Parga, tremendo ladrón. No lo creo. Es un muy buen directivo que también le tocó la mala fortuna de estar en la selección mexicana en un momento caótico, sin duda alguna, ¿no? Más mensajes han llegado. Gracias por todos ellos. Dice, ahí estaba Julio González, que ya contó cómo estuvieron las cosas de Gil Alcalá, y la verdad no era para que lo corrieran. También está Pablo Lara, que tiene condiciones. Gracias, Alex 7. Más mensajes, insisto, y discúlpenos, los tuvimos que poner hasta el final. No nos gusta hacer eso porque le queremos dar el lugar, como siempre, a sus comentarios que suelen mandar. En verdad, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias por haber estado con nosotros en el show de la Octava Sports, que es con toda la programación que ya conoce. Reacción en cadena, reacciones, Super Bowl, las transmisiones que tenemos una sorpresa muy importante para este fin de semana, que ya mañana podremos estar dando más detalles, pero tremenda noticia para el Grupo Radio Centro y para la Octava Sports aquí en Radio Red 110 AM. Tremenda, tremenda noticia, créanme, mañana lo platicamos. Pásala bien, bonita tarde de jueves.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.